Como comentábamos anteriormente, el evangelista Lucas ha vinculado hasta fundirlo, hasta unirlo íntimamente, la resurrección y la Eucaristía. Es una aportación, una clarificación, una profundización que nos regala este evangelista. Y es que desde el comienzo, la Eucaristía es el lugar donde el cristiano reconoce al resucitado y al mismo tiempo que reconoce a Jesús, adora, come y comparte. Cristo se ha convertido en el compañero de camino, pero no un compañero externo, alguien que viene, se junta casualmente, no, no, no. En un compañero que va dentro de nosotros, viático. ¿Os acordáis? Viático en la antigüedad era el bocadillo que se llevaba cuando uno iba de viaje. Viático, vía, comida para el camino. Después se llamó viático a la Eucaristía, sobre todo cuando se daba al que iba a emprender el camino en la muerte. Viático. Jesús, nuestro viático, nuestro compañero, pero compañero que habita en el corazón, porque somos carne de su carne y cuerpo de su cuerpo y sangre de su sangre. Es el sacramento de la nueva creación, del octavo día. Domingo y Eucaristía son inseparables. Qué pena que tantos cristianos hayan abandonado la Eucaristía o se limiten a cumplir un precepto de la Iglesia. Qué pena. No saben lo que se pierden y no saben el peligro en que ponen su fe cristiana. La Eucaristía es siempre el primer día de la creación, porque es una creación tremenda, es una transfiguración de lo creado. ¿Eso qué va a pasar al final? Cuando todo, hasta las galaxias, sean cuerpo de Cristo, cuando todo esté cristificado, eso empieza realmente, esa transfiguración del cosmos en el pan y en el vino, que se convierten en cuerpo y sangre del Señor, para unirnos a nosotros con Él. Por tanto, primer día de la creación, primer día o domingo semanal, día del Señor, el día. Y en ese día el pan y el vino. Por tanto, estamos ante algo que para un cristiano es esencial. Yo me atrevería a decir esto, aunque no lo debéis decir, porque habría que matizarlo y además no hay que exagerar las cosas, no hay que oponer lo que está unido. Pero, para que nos demos cuenta de la importancia, fijaos lo importante es que son para nosotros los evangelios, ¿verdad? La historia de Jesús, el primer testimonio, inspiración del Espíritu Santo. Y sin embargo, esos evangelios sin la Eucaristía, atención, serían Antiguo Testamento, promesa, pero no realidad. ¿Os dais cuenta de lo que significa la Eucaristía? Claro. Me podéis y me debéis decir, pero la Eucaristía, sin esos evangelios, sería algo tan oculto, tan cerrado, tan misterioso, que no serviría. Es verdad, pero son inseparables. La Eucaristía, en primer lugar, es el vínculo con Jesucristo, vínculo corporal con Jesucristo. Es el contacto con su presencia real. Por favor, que la Eucaristía no es un símbolo. Que la Eucaristía no es simplemente una proyección de nuestro sentimentalismo íntimo. Que eso es una degradación, hombre. Es real. Es la presencia de Jesús en el camino, el viático. Y lo toma, se atreve a comerlo, el que está en camino con él. Es identificación con Él antes que imitación. Es decir, no podemos imitar a Jesús si no somos parte de Jesús. Esa primera imitación antes de la Eucaristía no es más que una preparación, pero la verdadera imitatio Christi nace de comer su carne y beber su sangre. Por tanto, vinculación con Jesús, pero también vinculación con los hermanos. Si los que nacemos de la misma madre y el mismo padre tenemos la misma sangre que dicen, compartimos genes, afectos, y eso genera un parentesco, quienes comemos el pan del cielo, el cuerpo del Señor, ¿no recibimos un parentesco nuevo entre nosotros? Hermanos, pero de verdad, y eso a veces no se nota excesivamente. Nace la comunidad eucarística, que en primer lugar es comunidad de fe. De fe, el mismo credo, por eso lo recitamos. La oración compartida, la adoración común, no sólo individual. Comunidad de creyentes que agradecen, aclaman y bendicen. En segundo lugar, comunidad de esperanza. La Eucaristía alimenta mi esperanza, porque cada vez que voy a la Eucaristía voy a recibir la venida sacramental del Señor, a pedirle que la venida gloriosa llegue pronto y a hacer lo posible para yo también acelerar un poquito esa venida. Por tanto, voy a la Eucaristía con el Maranata en el alma. Ven, Señor Jesús, ven. Por eso, ir a la Eucaristía supone despojarse un poco de pequeñas esperanzas para recibir la gran esperanza y desde ahí valorar los bienes de esta vida. Y en tercer lugar, comunidad de amor. ¿Puede uno participar en la Eucaristía, en ese comer su cuerpo y beber su sangre, sin compartir sus bienes, sus afectos, su persona? Lo tenían todo en común, dicen los hechos. Eran todos uno. Daban un testimonio de cariño y de humildad enorme. Y de unidad, perdón. ¿Puede uno participar en la Eucaristía sin una vida de caridad intensa? ¿Sin un aprecio real a los hermanos cristianos y a los que todavía no lo son? ¿Sin unos afectos curados relativamente en proceso de egoísmos, de narcisismos? Es que la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, es el ejercicio de nuestra esperanza, es el alimento de nuestra caridad. Fijaos en toda la liturgia, los oficios del Corpus, esos himnos de Santo Tomás, la caridad, el amor. Eso serían los tres elementos a que nos mueve. Pero además, caigamos en la cuenta que la Eucaristía es una oración, la anáfora. Es la oración que toda la Iglesia, en nombre de Cristo y unida a Cristo por el ministro, eleva al Padre. Es una oración oficial, es un testimonio. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Pedro se está asomando al balcón aquel y está testimoniando a Jesús. La Eucaristía en el fondo es Pentecostés. Por eso, otra vez, insistamos en lo mismo. ¿Qué respeto hay que tener a la Eucaristía? En este sentido, ¿cuánto hemos ganado por el Concilio Vaticano II? ¿Cuánto hemos recuperado con esa hermosísima constitución Sacrosanctum Concilium? Pero también, a veces, ¿cuánto hemos degradado la Eucaristía con esa apertura celebrativa que la Iglesia ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántas veces el presidente sacerdote se hace dueño de la Eucaristía? Y no solamente pone su genio, sino que todo gira en torno a él. Y si la Eucaristía dura 45 minutos, 20 son su homilía. ¡Qué disparate! Que no es nuestra, que servimos, pero al mismo tiempo es la oración de todos. Y el fiel, que por costumbre y por hábito llega siempre tarde y las lecturas no solo no las escucha, sino que molesta a los que están escuchando. A veces te da mucha pena cuando sales a celebrar, ves una iglesia, bueno, pues que le falta un tercio de los que suelen asistir, levantas la vista en el Evangelio y ves que está llena. Y dices, pobre Eucaristía, pobre Señor. ¿Estas personas a qué vienen? ¿A cumplir? ¿Han escuchado atentamente la palabra para entrar en el misterio? ¿Han participado desde el principio en la oración eclesial? ¿Han hecho el acto de confesarse pecadores antes de las lecturas? Pues no. Incluso hay personas, y lo he visto y soy testigo, que llegan a mitad de la Eucaristía y comulgan tranquilamente luego. El respeto profundo a la Eucaristía, el recibir la Sagrada Eucaristía en la boca o en la mano, pero en la palma de la mano, con la otra mano debajo, la izquierda, la derecha debajo, y luego ante el sacerdote, cogiendo la forma de la palma izquierda y llevándola respetuosamente a la boca. Pues no, hay gente que te la arrebata, que alarga los dedos y la coge. No reciben, roban. O salen corriendo y se van. No, el respeto profundo, la adoración. El comer, pero en gracia de Dios. Yo no puedo comulgar de cualquier manera. Esto que he repetido tantas veces, repetidlo vosotros. Esta persona que llega a un entierro, a una boda, y se pone en la fila porque se ponen todos. Y luego te dicen una confesión al cabo de un año. Mire, yo comulgué, en realidad llevaba mucho tiempo sin ir a misa, pero sentí la necesidad. Pero oiga usted, ¿sabe lo que dice? ¿Y sabe lo que hace? Y el elemento de compartir, que ya hemos aludido hablando de la caridad. Compartir. La Eucaristía supone el compromiso con los pobres, el compromiso con las pobres. Vamos a ver, no se trata solamente de la limosna. Habrá veces que des, habrá veces que creas que no debes. No, no, es otra cosa. ¿Cómo vives? ¿Cuántos salarios entran en tu casa y en qué cantidad? ¿Cuántas veces multiplicas el salario mínimo profesional con tus ingresos? ¿Qué parte de esas entradas das a las grandes instituciones de caridad como algo debido que no es tuyo, que no es tuyo? Tus viajes, tus turismos, tienes derecho al descanso y a una cierta diversión y aprender. Pero cuidado, ¿dónde? ¿Cuánto dinero? ¿Qué gasto? Pero te das cuenta cómo está el mundo. ¿Cómo nos quejamos luego de todos estos extremismos y populismos? ¿Quién los está creando? Que unos roban al Estado con una falta de honradez enorme y otros robamos de otra manera. Porque aunque tengamos derecho legal, estamos abusando. La Eucaristía es algo muy serio, muy serio. Es el sacramento de la vida eterna y es el final del designio divino, ese designio que nos han hablado las lecturas. el plan de Dios. El plan de Dios que quiere ser el pan del hombre, el alimento que conduzca al hombre a la vida plena, verdadera, eterna. La Eucaristía es el libro de la Iglesia y hay que aprender a leer en ese Biblia, en ese libro. Y hay que aprender a dialogar. Y hay que aprender a adorar. Y uno tiene que aprender una cosa. Adorar la humanidad glorificada de Cristo supone venerar, más que respetar, venerar la humanidad de todos los que nos rodean. Y especialmente esas humanidades rotas, destruidas. Que no sea esto palabrería, que ya estamos hartos de oírlo de los pobres, que lo pongamos en práctica, que nos convirtamos eucarísticamente.